Continuamos con Espacio Abierto, un programa de Radio Ciudadana, y hablando del tema de la reunión Cumbre Social por la Integración de los Pueblos de Cochabamba, Bolivia, en la que participó Ernesto Jiménez Solín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Ernesto, es en este encuentro, que además se llevó paralelamente a la reunión de presidentes de países de América del Sur, que se dio, como decíamos en la parte primera del programa, desde el poder. No hubo dos encuentros, uno social y uno institucional, sino hubo uno solo, y que en el que se abordaron temas comunes para todos los países de América Latina, incluyendo a México, y en el que se propone una relación entre países diferente, con respeto a la naturaleza, con respeto a la integridad y a la cultura de los pueblos. Y creo que en cuestiones de cultura, dos cosas nos determinan a los seres humanos: cultura y consumo. Y a veces consumimos por cuestiones culturales. Esto de respeto a las culturas es, creo, fundamental en un pueblo donde todavía hay, en América Latina, muchas comunidades indígenas.
Mira, tan importante es esto que comentas, que un tema específico fue el asunto de la revalorización de la hoja de coca, con un asunto que parecería muy sencillo, pero que es muy complejo ya en su definición. La coca no es cocaína. Eso es algo fundamental. La hoja de coca es parte de la cultura andina. En Bolivia te venden en bolsitas hoja de coca para hacer té. Y es, nos dicen, un té que tiene muchísimas atribuciones. Incluso mucha gente que llega a La Paz, que ahí está a 4.000 metros de altura y es difícil para quien no vive ahí,
tiene que tomar su té
de coca, y con eso se estabiliza en todas sus funciones del funcionamiento humano.
¿No trajiste?
Sí hay, déjame decirte que nos dieron, hay un ministerio, hay una dirección de gobierno encargada de la industrialización de la coca, uh-huh, tal cual, y regalan las bolsitas y está ahí. Pero en otros países, y como Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de criminalizar la coca, pues entonces es difícil su transportación, aunque sea totalmente sellada y todo eso, y en cantidades que, bueno, para hacer la cocaína necesitas un proceso largo y extendido y muchísimas otras cosas más. Algo fundamental que viene en la Carta de Evo, y también fue una discusión en la Cumbre Social, es que el movimiento social también tiene un lugar importante en el combate al narcotráfico. No en el combate con las armas, no en ponernos a disputarles ninguna acción, sino en el terreno de la educación, en el terreno de la reafirmación cultural, como es esta definición que, te insisto, parece muy sencilla, pero tiene mucho que ver. La coca no es cocaína. Mientras el mayor consumidor de esta sustancia en el mundo, que son los Estados Unidos, no entienda esto, pues entonces va a seguir criminalizando el uso de la coca. Ahí todo mundo lleva su coca, la lleva mascando, no hay ningún problema. A los presidentes se les entregaron collares con la hoja de coca, porque es parte de su cultura. Nadie lo vio mal, nadie lo descalificó, nadie dijo qué mala hace la diplomacia popular boliviana, ¿no? Todo el mundo lo aceptó, porque en América del Sur la coca, la hoja de coca es parte de su cultura.
Uh-huh. Y mira, el maíz es parte de la cultura, y uno se pregunta por qué, ya sé que es por intereses comerciales, ¿por qué alterar la genética del maíz cuando tenemos tantas variedades y es originario de este continente? Así y sirve es. De base alimentaria para el pueblo mexicano desde hace siglos. ¿Por qué abrirlo?
Porque tienen una necesidad de vender. Ellos, al modificar genéticamente una planta como el maíz, lo están haciendo básicamente por necesidades de mercado, no por necesidades humanas. Con el maíz modificado, obviamente tendrán dos o tres cosechas o cuatro al año. Con eso podrán alimentar a los animales. Entonces, algo que aparentemente solo quedaría en la planta, en este caso en el maíz, pues se va a pasar a los seres humanos, al pasar a través de una vaca, que en la leche o en la carne, etcétera, pues está consumiendo alimentos que han sido modificados, donde la naturaleza ha sido modificada no para el bien de nadie, sino para que el bolsillo de unos cuantos pueda hacerse pues de más recursos.
Ahora, Ernesto Jiménez, se piensa que algunas noticias nos llegaron por acá, de las cuales decían que los presidentes de países sudamericanos no tomaron en cuenta algunas propuestas surgidas del Foro Social. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, hay que decirlo también. La cumbre oficial, la Comunidad Sudamericana de Naciones, tienen también sus caminos. Hay diferencias y hay que decirlo. No es fácil tratar con los gobiernos de Colombia, por ejemplo. No es fácil tratar con el gobierno de Perú. El gobierno de Ecuador estará por cambiar. El discurso, por lo menos, de Rafael Correa en la Cumbre de los Pueblos fue muy alentador. Pero, pues, tendrá que haber acuerdos al final, porque también, hay que decirlo, los gobernantes, aunque vengan del movimiento popular, también tienen responsabilidades. Y esto, aunque lo entendemos, también decimos que no lo compartimos. Creemos que podría haberse ido un poco más allá en esta cumbre, adoptar muchas de las propuestas que hacía Evo Morales, una muy particular, por ejemplo, adoptar una convención sudamericana sobre el agua. Esa es una de las propuestas de Evo Morales que a mí me parecen fundamentales, que ayudaría, por ejemplo, a empezar a resolver problemas como los del Amazonas, que te repito, tiene que ver con 8 países, que problemas entre Paraguay, Brasil, Uruguay, en alguna cuestión ahí también de agua. En fin, nos empezaría, si esta propuesta hubiera sido aceptada de pleno, pues empezar a tener una solución mucho más integral para una zona donde está la segunda mayor reserva de agua en el mundo.
Sí, por eso algunos presidentes aprobaron la realización de megaproyectos en áreas prioritarias, como energía y agua, por mencionar lo del agua, a pesar de que las organizaciones sociales se oponen.
Sí, aquí hay, déjame decirte, en energía hay algo muy interesante que se empezó a discutir, empezó la discusión. ¿La energía es un derecho humano? Así se planteó al final de esa mesa.
¿Tú qué opinas?
Yo creo que debería de serlo en función de que es algo producido por el hombre y que debe ser perfectamente regulado en favor de la gente, no en favor de las empresas. Aquí el asunto de la energía tiene que ver con el intercambio de gas, con el intercambio de petróleo, con la construcción de grandes hidroeléctricas en la zona sudamericana por ahora, pero creo que vale mucho la pena empezar esta discusión que ahí empezó con esa pregunta. ¿Es la energía un derecho humano?
Es una pregunta que para mí es fácil de responder, porque si tú estás eligiendo a representantes para que conformen un gobierno y para que ejerzan el poder y resuelvan asuntos sociales y brinden bienestar a la población en general, una de sus responsabilidades es generar todo aquello que le dé bienestar al pueblo, porque tú les estás pagando y los elegiste y ellos tomaron una responsabilidad. Ahí entra el agua. ¿Qué te da bienestar? El agua. La energía eléctrica que se usa para todo. Aunque así no es. Tengas computadora, necesitas iluminarte. En los hospicios o en los orfanatorios necesitan el agua caliente, también es parte de la energía. Si a un pueblo le quitas la energía, lo condenas a vete a saber qué tantas cosas.
Así es. Aquí hay una parte importante que tiene que ver con energía, pero también con infraestructura, que fue otro de los grandes temas en la cumbre social, pero también en la reunión de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Este asunto de la infraestructura, es decir, queremos hacer los grandes oleoductos o los grandes conductores de gas que atraviesen todo el continente, es posible, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo otra vez sin que se afecte a la naturaleza, sin que se afecten los intereses de las comunidades por las que pasa? En cuanto a su tierra, en cuanto al derecho al agua, en cuanto a la necesidad de apropiarse también de lo que por ahí pasa, ¿no? Los proyectos IRSA, que es la parte de infraestructura de la región, fue una y otra vez rematado en casi todas las reuniones y en particular en esta sobre infraestructura, que tendrían que ser revisado a la luz de lo que los movimientos sociales, las comunidades, están planteando. No hay una negativa a decir no queremos que se haga una gran hidroeléctrica, una gran carretera o un gran oleoducto, porque sí, se está diciendo que hay que hacerlos con el punto de vista y con la forma de ver de las comunidades en respeto, insisto, a sus derechos sobre la tierra, sobre el agua, sobre el medio ambiente y su derecho final a la vida. Ahí hay una discusión muy fuerte que quedó en la comunidad sudamericana de naciones, porque obviamente hay muchos proyectos ya en marcha y que están ya en este momento afectando a comunidades en esa parte del continente. Se pide, se exige, se trata de que haya una discusión donde se encuentre una solución desde la propia gente.
Pues nosotros dimos lectura a este discurso del presidente de Bolivia, Evo Morales, en un programa anterior de Espacio Abierto, para que ustedes lo conocieran. Es un documento que nos envió la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio para que se vea lo internacional y más en el ámbito sudamericano como algo de interés nacional, como algo propio que nos incumbe a los mexicanos. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Ernesto Jiménez, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez y también integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. ¿Tú quieres agregar algo más sobre esta cumbre social por la integración de los pueblos que se dio en Cochabamba?
Sí, pues decir que vamos a insistir que las resoluciones que hemos obtenido en cada uno de estos temas las vamos a tratar de aplicar en nuestros propios espacios, en los espacios que hay. Vamos a construir un espacio muy particular, trinacional, entre organizaciones sociales de Canadá, de Estados Unidos y de México. Nos preocupa mucho los próximos revisiones de tratados o realización de tratados entre la Unión Europea, América Central, la Comunidad Andina de Naciones, quizá la revisión incluso de tratados del Mercosur con la Unión Europea, y vamos a estar ahí muy, muy atentos, y obviamente también a tratar de insistir en que nuestro país, en México, por ejemplo, se detenga y no se aplique ese apartado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tiene que ver con el asunto agrícola. Y algo mucho más importante, quisiéramos que la gente conociera y se enterara de lo que le hemos llamado un TLC Plus. El ASPAN, este Acuerdo sobre la Seguridad y el Progreso de América del Norte, que así le han puesto, es ni más ni menos que un proyecto de los Estados Unidos para la intervención militar directa en nuestros países. Ellos están buscando, están queriendo dar, como ellos lo han llamado, un paso más allá, ya no solo una integración comercial, ya no solo una subordinación económica, sino ahora una subordinación militar y policíaca. Estamos en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio muy preocupados porque aparentemente sería un acuerdo solo tiene que ver con estos tres países. Nosotros pensamos que no, que tiene que ver con todo un proyecto hacia el resto de América, ante el fracaso del ALCA, ante el fracaso de la ronda de Doha de la OMC, y que las grandes corporaciones que ahora ya están negociando directamente, quien está negociando el ASPAN, no son los gobiernos, son las grandes empresas de Estados Unidos directamente quienes han nombrado a sus representantes para negociar aspectos fundamentales para la seguridad de nuestras naciones, ya no con gobiernos, sino directamente entre empresas.
¿Han sido sustituidos los gobiernos o se están sustituyendo los gobiernos nación por el poder de las empresas transnacionales?
Hay una idea muy clara a este respecto, por lo pronto a partir del ASPAN, de que sean estas grandes empresas y las corporaciones las que ocupen los lugares de los estados nacionales, donde los estados nacionales, sus redes diplomáticas y de comercio, pues simplemente se aboquen a concretizar lo que ya decidieron las grandes empresas.
Incluso se ha dicho que estos acuerdos internacionales están sobre las constituciones de los países.
Eso es evidente, y algo que hemos estado buscando desde la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio es que no pueden estar por encima de lo que determine la Constitución mexicana, en este caso. Sin embargo, ellos, con este tipo de proyectos, que insisto, aparentan con el asunto de que ahora la lucha es contra el terrorismo y hay que otorgarle seguridad a todos los países, etcétera, están más bien conformando una red que se apodere de la energía, por ejemplo, que se apodere de la educación en la medida de lo posible, pero sobre todo de los aparatos represivos, de coordinación más allá de un simple ejercicio, etcétera, sino con mandos únicos a través de este acuerdo para la seguridad y el progreso de América del Norte. Estamos muy preocupados y ojalá la gente en México empiece a tomar conciencia de lo que esto significa. Si dejamos pasar el ASPAN, es todavía mucho peor que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio.
En una plática con integrantes de Alianza Cívica nos decían, hay que ver las señales. Una señal preocupante es esta posibilidad que tiene el gobierno norteamericano de detener a cualquier ciudadano de cualquier país en su territorio que piense o que tenga sus dudas si es terrorista e incluso someterlo a tortura. Que sí. Parece ya de película de ciencia ficción.
Más bien estamos haciendo realidad lo que luego aparece en las películas como algo fantástico,
entonces,
algo fantasioso.
Si ellos se dan la autoridad a ellos mismos de detener a cualquier persona, someterla a tortura nada más por dudar de ella, no importa su edad.
Y ahí ya se vinieron abajo toda la Declaración de los Derechos Humanos, sí. Y todo lo que se desprenda de ahí, el Protocolo de Viena, todo eso ya se vino abajo. Y en ese momento, al momento en que el Congreso de los Estados Unidos aprobó esa ley, echó abajo cualquier tratado internacional en la materia y aún leyes norteamericanas en la materia.
Cuidado tú y yo de llegar a algún aeropuerto norteamericano porque parecemos árabes.
No, de manera personal yo ya me... Ya me ha sucedido, en Ámsterdam me detuvieron. En camino a Estambul, a la cumbre de la tierra, porque aducían las policías, porque fueron puras mujeres, las policías holandesas que me detuvieron, aducían que tenía yo la traza de un palestino, y además iba vestido todo de negro. Entonces, al momento de la detención ese fue el pretexto, cuando le enseñamos el pasaporte, pues ya medio se calmaron. Pero te da idea de lo que puede hacer. También en Canadá fuimos detenidos, aunque solo unas horas y nos permitieron seguir antes de ir a la segunda cumbre de los pueblos en Quebec, en una idea de que todo aquel que esté fuera de sus patrones físicos o de apariencia, pues debe ser detenido.
Y entonces si se firma el ALCAN Plus o Tratado por la Seguridad,
Y el progreso
que le llaman ellos, Estados Unidos bien podría mandar un helicóptero o un barco o un equipo motorizado y detenerte a ti como ciudadano mexicano en cualquier parte de la República Mexicana.
Así es, con el asunto de que el mando no estaría ni siquiera en militares mexicanos. Ya ha sucedido, hay muchos efectos. Cuando viene un presidente de Estados Unidos a este país, son los militares norteamericanos quienes tienen prevalencia sobre los militares mexicanos. Es, insisto, el asunto del ASPAN, algo que la sociedad civil tiene que empezar a discutir con mucha seriedad, y nosotros en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio estamos investigando, estamos desarrollando actividades para que esto se pueda difundir y en la medida de lo posible sea detenido.
Gracias, Ernesto Jiménez Solín, coordinador de la Unión Popular Valle Gómez, y además integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Gracias.
A ti muchas gracias, Héctor.
Y gracias a ustedes por escucharnos.